Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
It's been so long, long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind.
Bring my arm down.
shape of my body. All in the back sun with a blue moon in my eyes. I got a blue moon in my eyes. Do you want your socks? Goddamn shape of my body.
W Radio México.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir
la etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. ¿Qué planes tienen para hoy? ¿Le toca salir, quedarse en casa? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 7 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues aquí atentos este día, pues para informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital del país, así como municipios cercanos. Hay que tomar en cuenta que sobre todo seguimos en la temporada de lluvias. Ayer llovió pues prácticamente generalizada en diferentes zonas. La zona de Catepec sobre todo fue la más afectadas, vías como López Portillo, vía Morelos, Avenida Central, también la zona de Tultitlán, afectada, inundada algunas calles importantes, y bueno, esto fue un caos ayer desde la tarde hasta ya entra la noche. Aquí en la capital fue una lluvia generalizada, pero no hubo inundaciones ni encharcamientos importantes, pero hay que tomarlo en cuenta. Seguimos en esta temporada y se prevén que siguen las lluvias en los próximos días, principalmente ya por la tarde. De momento, solamente se reportan algunos bancos de niebla en las entradas de carreteras, como es la México-Puebla, la México-Querétaro, así como también lo que es la México-Cuernavaca. Pero el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Eso en cuanto a la vialidad, pero ayer todavía te tocó una jornada muy larga antes de irnos a dormir. Hubo una muy importante manifestación en contra de la militarización del país. Cuéntanos, Víctor.
Sí, precisamente bajo la lluvia, que pues empezaba con una brisa y terminó con una lluvia pues intensa. Estas organizaciones sociales, sociedad civil, así como colectivos feministas, caminaron del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República, pues sobre todo para protestar por la militarización del país, de tanto de la Ciudad de México como de los diferentes estados, y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional con velas, con algunas lámparas, pues caminaron hacia a este punto, y sobre todo lo que piden, que se dé marcha atrás a esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la Guardia Nacional se incorpore a la SEDENA y sobre todo que sean los encargados de estar patrullando, cuando dicen que las fuerzas federales son los encargados de mantener la seguridad del país y no precisamente patrullar las calles. Eso le corresponde a policías estatales y municipales.
Nos mantenemos muy pendientes. Gracias por la información esta mañana. Buen miércoles, Víctor.
Igualmente, pero buenos días.
Noticias W.
Sin cambiar ni un punto ni una coma, está listo el borrador del dictamen que las comisiones del Senado de la República presentarán el jueves ante el Pleno para que Morena y sus aliados aprueben que la Guardia Nacional pase al Ejército y se quede en las calles. En más información, la Alianza Va por México se fractura en el terreno legislativo. La iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028, lastima la coalición, dice el panista Marco Cortés, quien lanzó un ultimátum al PRI para que la retire. Nadie nos pone ultimátum, responde Alejandro Moreno. Se vale cambiar de opinión, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, su decisión para que los militares se mantengan en las calles del país. Será mañana jueves cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vote sobre la permanencia o no de la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte también suspendió el llamado decretazo de Rocío Nale sobre el gas natural. Key se convierte en huracán, afecta a Baja California Sur, también impacta con fuertes lluvias en Jalisco, en Sonora, en Nayarit, en Colima y en Michoacán. Y en información internacional denuncian que Donald Trump tenía registros nucleares en otros países.
El clima del meteorológico.
Vámonos corriendito con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Pues para hoy miércoles entra nuestra atención la presencia del huracán Kai, que es ya de categoría 2. Este fue localizado al filo de las 4 de la mañana, a 370 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 670 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplazará paralelo a la costa occidental de Baja California Sur y en interacción con el monzón mexicano va a originar lluvias puntualmente torrenciales en Baja California Sur y puntuales fuertes en Baja California. A su vez, sus extensas bandas nubosas producirán lluvias puntuales fuertes en Sonora y puntuales muy fuertes en Sinaloa. De igual manera, ocasionará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas de todos estos estados. Por su parte, tendremos también canales de baja presión, uno extendido en el noreste, norte y centro del país, y otro en el sureste de México, que en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y entidades del centro y sur del litoral del Pacífico, además de chubascos en Colima y en estados de la península de Yucatán. Todas estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino, templado a cálido en la mayor parte del país, llegando a ser caluroso en zonas de Campeche y Yucatán, y con temperaturas máximas muy calurosas, es decir, mayores a 40 grados, sobre el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. En cuanto a vientos, esto es importante mencionarlo, habrá rachas de 120 a 150 kilómetros por hora en Baja California Sur. Rachas de 80 a 100 kilómetros por hora harán presencia en Baja California, el Golfo de California y costas de Sonora y Sinaloa. Otras áreas con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora se presentarán en costas de Nayarit, Colima y Jalisco, y viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora hará presencia en Sonora y Chihuahua. De igual manera, el oleaje estará presente con olas de 5 a 7 metros de altura para la costa occidental de Baja California Sur y olas de 3 a 5 metros de altura en el sur del Golfo de California y en costas de Sinaloa y Nayarit, con olas también de 1 a 3 metros de altura para costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Y para el Valle de México hoy esperamos cielo medio nublado, probabilidad de lloviznas al amanecer y ambiente fresco a frío, con temperaturas menores a 5 grados en las zonas montañosas del Estado de México y con bancos de niebla en zonas altas que circundan a la región del Valle de México. Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias puntuales fuertes, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, y estarán acompañadas de descargas eléctricas y de posible caída de granizo. El ambiente será fresco a templado por la tarde, con vientos del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían oscilar entre 30 y 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para la Ciudad de México, hoy pronosticamos temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 11 y 13 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 17 y 19 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 8 y 10 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para el día de hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Pues estaremos muy, muy pendientes, llama la atención este huracán. Y pues sobre todo la población que se encuentra en Baja California Sur y en estados aledaños a tomar muchas precauciones, quienes están habitando en zonas de laredas, en puntos de riesgo, váyanse moviendo porque pues sí, sí se perfila que el huracán pues vaya tomando fuerza conforme pasen las siguientes horas. Gracias, Marco Antonio Lugo, te mando un fuerte abrazo, buen miércoles.
Igualmente, buen miércoles para todos, hasta luego.
Hasta luego.
La información al momento.
Antes de irnos de lleno a la información, le recuerdo a usted que hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas. Por favor, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. La pandemia del COVID-19 no ha sido declarada terminada, así que hay que seguir cuidándonos. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
Noticias W.
Aunque ya se perfila en el máximo tribunal del país que se mantenga la prisión preventiva oficiosa, la votación será hasta mañana jueves. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días.
Sí, es Vero, muy buenos días, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la resolución sobre la prisión preventiva oficiosa hasta el próximo jueves 8 de septiembre, tras dos días de debate. Y es que el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, y autor del proyecto que se debatió durante dos días, pidió al ministro presidente del Alto Tribunal, Arturo Saldívar, esta prórroga.
Pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar, inclusive para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí, y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo.
Durante la sesión de este martes, donde la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresaron su rechazo a la propuesta de su colega Luis María Aguilar Morales de inaplicar la Constitución como base para inaplicar la prisión preventiva oficiosa, la ministra Margarita Ríos Farjat se pronunció contra la prisión preventiva oficiosa y su uso generalizado al ser empleada, dijo, como un instrumento engañoso para medir el éxito de una política pública de seguridad o de procuración de justicia, y adelantó que no votará a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar porque, invalidando la figura, la Suprema Corte afectaría las atribuciones del constituyente permanente. Por último, el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, al finalizar la ronda de participaciones, se pronunció sobre el paradigma de si la Suprema Corte está facultada para invalidar la prisión preventiva oficiosa. Sentenció que el tema central del proyecto son los derechos humanos, que son constitución.
A mí me parece que si nos tomamos en serio, reitero, el no paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente. No se trata de inaplicar el artículo 19, se trata de interpretar armónicamente la Constitución, y en esa interpretación armónica, si la restricción del artículo 19 tiene que ceder porque llega a ser nugatorio el derecho de libertad personal y de presunción de inocencia, entonces privilegiamos esta interpretación.
Será a partir de las 11 horas del jueves cuando el ministro Aguilar Morales dará su réplica a las distintas ponencias y definirá si retira el proyecto para replantearlo o se procede con la votación. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias, Octavio, por la información esta mañana. Pues así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues quienes hemos seguido el debate y de acuerdo a las posturas de los ministros, principalmente de los ministros que puso el presidente López Obrador en la Suprema Corte, pues todo indica que la prisión preventiva oficiosa se mantendrá, porque por lo menos Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, se han pronunciado a favor de que se mantenga la prisión preventiva oficiosa como lo quiere el presidente López Obrador. Vámonos a otro escenario, al Senado de la República. Senador, no sea usted traidor. Queremos escuelas, queremos hospitales, lo que no queremos son militares. Parte de los gritos y de las consignas que ayer por la noche llegaron al Senado de la República en medio de esta marcha por la paz para pedir que el ejército no asuma las labores de seguridad pública, para pedir que la Guardia Nacional se quede con un mando civil y no con un mando militar. Tener a militares en las calles, tener a militares en los aeropuertos, tener a militares en todos lados prácticamente, pues dicen las organizaciones sociales y lo dice la realidad, termina vulnerando y violando derechos humanos. Hay constancias internacionales ya en el pasado que le hicieron un llamado a México para evitar que los militares realicen labores de seguridad pública. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ayer en el Senado de la República? Pues fíjese que antes de irnos a dormir, por ahí de las 9 de la noche, 9:30, me llegó a mis manos el borrador que van a someter mañana jueves los senadores de la República al Pleno, y es exactamente el mismo borrador que aprobó la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que se presentó ayer ante el Pleno, que se mandó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Es exactamente lo mismo. No le han cambiado ni un punto, ni una coma, nada, absolutamente nada. Este borrador se va a someter al Pleno el día de mañana para que Morena y sus aliados se perfilan aprobar que la Guardia Nacional sea absorbida por el Ejército, para que tengamos una Guardia no civil, sino militar. La historia de este tema arrancó desde ayer, cuando llegó al Senado de la República Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, a ponerle un ultimátum al PRI, a decirle, oye, no te pases, prácticamente no la friegues, porque resulta que la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, diputada por Durango, que fue senadora y la conozco muy bien, se sacó de la chistera una iniciativa para que la Guardia Nacional se quede en las calles, no al 2024, no, hasta el 2028, como lo quiere el presidente López Obrador. Y ayer, pues, Marco Cortés, como parte de la Alianza Va por México, pues, le dijo a Alito, o me retiras esa iniciativa, o retiran esa propuesta, o pues, como que no va a tener caso que siga operando la Alianza Va por México. Vamos a escuchar a Marco Cortés.
Esa prórroga constitucional es la prórroga a que se siga violentando nuestra Constitución, y por eso no podemos estar de acuerdo. Y por eso Acción Nacional también votará en contra. La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales. Pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla.
Prácticamente con la espada de Damocles encima, la Alianza Va por México pues está a un punto de la fractura. Y no solo la alianza, sino el propio PRI, el propio partido, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pues salió a decir, rechazamos la iniciativa de nuestra compañera Yolanda de la Torre, rechazamos la iniciativa del presidente López Obrador, porque no va a ayudar a este país militarizar la seguridad pública. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Osorio Chong.
Y por supuesto no estamos de acuerdo, ni en la presentación, ni por supuesto en esta iniciativa. Va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos últimos años. Se les dio el tiempo suficiente, pedido por las propias Fuerzas Armadas, aquí estando en el Senado de la República, y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo, y por eso estamos pidiendo que venga nuestro compañero Rubén Moreira a platicar con nosotros.
Pues sí, no la frieguen, dijeron los aliancistas en el Senado de la República. Esa iniciativa que presentó Yolanda de la Torre pone en riesgo la alianza, lastima la alianza, tanto legislativa como electoral. Y bueno, antes de la Marcha por la Paz, de la que ya nos platicaba mi compañero Víctor Sandoval y nuestra querida Galia en esta cobertura que hicieron, se dio un encontronazo en el Senado de la República, porque grupos de activistas, principalmente feministas, fueron al Senado de la República a pedirle a Morena y a sus aliados que no aprueben que la Guardia Nacional sea militarizada, que no aprueben que tengamos militares en las calles, en todos lados, como dicen por ahí, hasta en el plato de la sopa. Resulta que pues estos colectivos encabezados por varias activistas y entre ellas Denise Dresser, pues tuvieron un mano a mano con Citlali Hernández, la secretaria general de Morena y también senadora de Morena. ¿Por qué? Bueno, pues porque Citlali Hernández, cuando era oposición, ¿verdad?, antes de llegar al poder, era tuitazo tras tuitazo en contra de los militares en las calles, que no podía ser que los militares estaban en las calles. Pues eso le fueron a reclamar ayer en su cara a Citlali Hernández. Vamos a escuchar este encontronazo.
No grites,
Finalmente, el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados se presentó ante el Pleno y del Pleno se fue a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda. Ahí la oposición insistió en la necesidad de echar abajo este dictamen, por un lado, y por el otro lado pidieron un parlamento abierto. Vamos a escuchar a la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
Uno de los ejes centrales para aprobar esa reforma fue el establecer con toda claridad la temporalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Es por lo mismo que estamos anunciando el voto en contra de la minuta que llegó sobre Guardia Nacional, y ya, como anunció mi coordinador, estamos en la ruta de, una vez aprobado por la mayoría oficialista, poderlo combatir en la Corte. Definitivamente la militarización no es el camino.
Y es que en esta reunión de comisiones el panista Damián Cepeda pedía, vámonos a un parlamento abierto, vamos a escuchar todas las voces, no hay que aprobar nada más porque se los mandan de Palacio Nacional, se los manda el presidente López Obrador y como borregos le den el sí, hay que discutirlo, hay que ir a fondo. Escuchemos a Damián Cepeda.
Seamos responsables, abramos este debate de cara a la nación, pero no en uno o dos días, eso, por favor, parlamento abierto, que quiero hacer la propuesta específica.
Y bueno, el diputado, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, dijo, no, ustedes nada más están atrasando el debate, ¿qué parlamento abierto, ni qué parlamento abierto, ni qué nada? Escuchemos.
Pero bueno, en aras de estar fastidiando, ahora vámonos a parlamento abierto. Vea nada más.
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, le respondió así.
Yo no quiero un poder vertical. Esos poderes verticales, no estoy diciendo que eso sea en México, pero esos poderes verticales acaban en un Francisco Franco, en un Benito Mussolini, en un Adolfo Hitler, en un Joseph Stalin, en un Augusto Pinochet. Los poderes verticales, muchos apoyados por militares.
Muchos apoyados por militares. En este país estamos viendo militares en todos lados, militares que construyen refinerías, que construyen aeropuertos, militares que construyen Tren Maya, militares que te ponen las vacunas, militares que están en las calles, militares en todos lados. ¿Cómo los poderes autoritarios se han apoyado de militares? El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, recordó que ya hay un precedente de organismos internacionales para que México no tenga militares en las calles. Vamos a escuchar.
Porque hay una sentencia, la sentencia Alvarado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado mexicano de manera señalada a las Fuerzas Armadas por realizar tareas de seguridad pública. Si no queremos que vuelva a suceder eso, debiéramos de tomar más tiempo para poder tener un instrumento jurídico que sí le sirva, porque de manera apresurada a lo que van es otra vez a una problemática.
A lo que van es a una problemática, dijo Miguel Ángel Mancera. Y el PRI respondió Alejandro Moreno, quien anda muy feliz y muy contento, ¿sabe por qué? Porque la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la que un día sí y el otro también lo traía a salto de mata, revelando audios de Alito Moreno, pues anda muy contento porque Laida dijo, ¿qué creen? Ya lo chequé con mis abogados y lo que estamos haciendo no está bueno. Vamos a dejar de publicar los audios de Alito Moreno. Y entonces Alito Moreno anda muy feliz y muy contento. Y resulta que pues le respondió a Marco Cortés, a mí nadie me pone ultimátum. Vamos a escuchar a mi compañero Jaime Obrajero, que está listo con la información. Adelante, Jaime.
Pero qué tal, buen día. Así es, ante las críticas y reclamos de los líderes nacionales del PAN y el PRD, que avizoran ya una ruptura de la coalición Va por México, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, sentenció que su partido no recibe ultimátum, ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. El partido, dijo, va a construir en unidad y convicción por el bien de México. Así lo dejó muy claro en un mensaje vía Twitter, en el que agregó que el día de hoy, miércoles, a las 10 de la mañana, en la sede nacional del tricolor, ofrecerá una postura mucho más amplia al respecto. Por lo pronto, en un comunicado pidió a los 69 integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados mantenerse firmes en el impulso a la iniciativa de reforma constitucional que ampliará 4 años más la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, es decir, hasta el 2028. Alejandro Moreno negó que con la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre le esté haciendo el trabajo político al partido Morena. El líder nacional del tricolor reconoció el cierre de filas que ha expresado la bancada en torno al polémico planteamiento e insistió en que no se le está haciendo el trabajo sucio a los morenistas ni tampoco al presidente López Obrador. Y es que el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro justificó la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre al afirmar que la incapacidad del gobierno federal en materia de seguridad hace necesario aprobar la reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas seguir haciendo tareas de seguridad pública hasta el 2028. Es más, los diputados del PRI aseguran que la prórroga solicitada no sería un cheque en blanco, pues establecería una vigilancia permanente sobre el desempeño de los militares que hagan las labores de seguridad pública con el fin de verificar que cumplan el objetivo de ayudar a los gobiernos locales y a garantizar la seguridad de la población. Dijeron que negar esta prórroga es condenar a millones de familias mexicanas a quedar a merced del crimen organizado, aunque el PAN y el PRD hayan expresado ya su rechazo a esa iniciativa. Pero este es el reporte que tenemos.
Miren nada más cuando se vienen a dar cuenta, que, que esto de mantener al ejército en las calles, de militarizar la seguridad pública, pues es, dicen que es beneficioso, porque si no, pues se va a dejar a México a merced de la criminalidad, cuando lo que se deberían desarrollar son políticas públicas en materia de seguridad, serias, responsables, con mando civil. Ahora resulta que los priistas están re bien preocupados porque se dejaría a merced a las familias del crimen organizado. Bueno, y ayer le dijeron al presidente López Obrador, bueno, ¿y usted qué tanto y tanto y tanto que decía que los militares debían volver a sus cuarteles, que usted en determinado tiempo iba a regresar a los militares a sus cuarteles? ¿Y cómo fue que cambió de opinión, que ahora que se la pasa militarizando al país? Le preguntaron ayer al presidente López Obrador en su conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante.
Vero, muy buenos días. Y reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador su cambio de opinión sobre la necesidad de la permanencia de militares en las calles para encargarse de la seguridad pública en algunas entidades del país a través de la Guardia Nacional. Ello después que indicara que como candidato a la presidencia ofreció que regresarían las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
Sí, cambié de opinión. Ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia. Y eso es la base de la política de seguridad. Imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal. Porque yo creo que sí se sabe, ¿no?, que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos.
Aseveró que la Guardia Nacional sí ha sido lo que esperaba, sin embargo insistió que el proyecto para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de Defensa evitará que esta figura se corrompa. Asimismo, celebró que el Partido Revolucionario Institucional plantee la ampliación de la permanencia de la Guardia en las calles.
Si el PRI, ¿sí?, plantea ayudar, haría muy bien. Y que se deslinde ya.
Incluso de la alianza con el PAN.
No, eso ya es su asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio.
No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido ahora sí que se esté colgando pues de su fama.
¿Cómo? Pues también, pues cualquier partido lo que busca pues es salir adelante y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Sí, si por eso existen los divorcios.
Incluso se dijo a favor de la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados para ampliar esta figura hasta el 2028.
Sería 24, sería el otro sexenio.
Sí, terminando y el otro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Para que si en caso de que no va a suceder, y toco madera, pero que para atrás los fílderes.
Pero entonces sería hasta 2032, presidente.
No.
El sexenio completo.
Lo que están planteando es
2028.
Es 24 y 6 más al 30, ¿no? Está bien. Sí, sí. Que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta formal. Eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular.
El jefe del Ejecutivo Federal aclaró, Vero, que la propuesta enviada al Congreso también va encaminada a que no exista policía federal patrullando y esta solo sea tarea de la Guardia Nacional, así como de policías estatales o municipales. Vero, el reporte.
Es que ese es el tema en este momento en nuestro país, en la opinión pública, la militarización de la seguridad pública. En este momento se suma a nuestra comunidad de madrugadores nuestro querido Juan Martín Pérez de la red Tejiendo Redes Infancia, preocupado siempre por las infancias en nuestro país. Juan Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Vero, gracias por esta oportunidad.
Este planteamiento que hacías en la víspera de lo peligroso que resultaría para México y en particular para las infancias de este país tener a militares en las calles.
Mira, pero tenemos ya como clara evidencia y el público lo que nos escucha lo ve, seguramente lo está viviendo. 15 años de guerra, una guerra que inició Felipe Calderón y que se ha convertido en un negocio multimillonario que pues literal y textualmente se alimenta de la sangre y de los proyectos de vida de personas jóvenes. No ha cambiado la condición de seguridad, al contrario, se ha empeorado. Los índices de homicidio que tenemos son, digamos, inimaginables. Incluso es importante que el público sepa, Vero, que nuestros índices de homicidio son mucho más grandes que las de la guerra de Ucrania. Mientras, por ejemplo, en estos 6 primeros meses de guerra en Ucrania, existieron, digamos, más o menos 300 niños asesinados. En México fueron más de 1,000. A esa proporción. Y es también muy evidente que lo que ha venido o lo que representa para deterioro del Estado mexicano es profundo. No solamente porque se ha militarizado, es decir, se ha convertido en un clon de lo que es las Fuerzas Armadas, también lo poco que queda de las policías municipales, sino porque la manera en la que se está gestionando la seguridad es de forma letal, que es como está entrenado los ejércitos. Y por ello también el incremento de los asesinatos o ejecuciones. Ve la gravedad e ironía y falta de decencia que el mismo día que mandan esta reforma el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, el mismo día que asesinan a Heidi, una niña de 5 años, a manos de los soldados. Y no ha merecido justicia. Una mención que se va a investigar, pero hasta ahora, como es obvio, ni se ha investigado, ni hay detenidos y tampoco habrá justicia. Hemos estado insistiendo, junto con los organismos internacionales que han recomendado a México. La primera recomendación, Vero, fue en esta materia, fue el 4 de marzo de 2011. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le planteó al Estado mexicano revisar la estrategia que estaba de seguridad militarizada, que estaba generando ya un impacto negativo en la vida de niños y niñas por un alto número de homicidios, desaparición y reclutamiento. 2015 vuelve a recordarlo, incluso es más preciso el comité señalando que es precisamente la militarización y animando a que se pueda, como lo dijo en 2011, construir la paz. Y obviamente el mantener los militares en el espacio público haciendo tareas policíacas sigue violando la Constitución que se pretendió modificar y ahora también siguen con ello. Pero una modificación por constitucional o leyes secundarias nos convertiría ya claramente en un régimen militar. Y esto pareciera como, bueno, la desesperación, cómo resolvemos todo el tema de seguridad. Pero sí hay alternativas que están diseñadas, que ya están probadas en toda la región. Pero para esto requerimos tres cosas básicas. Desmontar las redes de macrocriminalidad que incluyen a funcionarios corruptos. Segundo, seguir la ruta del dinero de este negocio multimillonario. Y tercero, muy importante, trabajar en nuestro sistema de procuración y investigación de delitos junto con el Poder Judicial por los altos índices de impunidad. Una parte, sin duda, asociados por corrupción, pero otra buena parte por el desborde que tiene este poder como tal.
Juan Martín.
Sí, te escucho.
¿Qué le podría esperar a los niños mexicanos la militarización de la seguridad pública? ¿A qué se podrían enfrentar?
Mira, en estos 15 años de militarización, lo que ha significado es que ya de 8 a 9 de cada 10 niños y niñas, según la entidad federativa, ya no pueden salir solos al espacio público. Esto se incrementó de manera terrible en estos 15 años. Otra evidencia es que en estos 15 años, si se multiplicaría o se incrementaría el porcentaje, ser persona adolescente de 15, 17 años, hombre o mujer, da el 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio, feminicidio, desaparición o reclutamiento. Esto no sucedía hace 15 años. Y una tercera evidencia es el recorte presupuestal que están teniendo los programas sociales y todo aquello que se refiere a niños y niñas, porque se está destinando a la guerra. Un ejemplo de ello es que al inicio de la guerra teníamos 43 programas en la Secretaría de Educación Pública, entre ellas escuelas de tiempo completo y demás. Ahora, manteniendo la guerra y profundizándolo como lo ha hecho el señor López Obrador, solo tenemos 17 programas, es decir, de 43 a 17 programas, porque el dinero se está destinando a la guerra. Por eso es que esto, recién también Bachelet, el propio la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado, todo mundo está señalando que la militarización va en sentido contrario de los estándares internacionales y lo único que va a hacer es profundizar el baño de sangre específicamente de niños, niñas y personas jóvenes que son las principales víctimas.
Pues ahí está la visión de Juan Martín Pérez de Tejiendo Redes y antes el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, siempre preocupado por este sector de nuestro país, el sector de las infancias y cómo se estarían viendo impactados por la militarización que busca el presidente López Obrador de la seguridad pública. Te abrazo mucho y te agradezco profundamente tu opinión esta mañana.
Buen día, Vero. Gracias a ti y a tu público. Hasta luego.
Muy buenos días. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, pues qué álgido, qué manera de levantar ámpula con esta situación. Entre unos que de repente dicen, bueno, ¿sabes qué? Se cancela lo del programa, se cancela lo de los audios porque vamos a abonar a la investigación. Entre otros que dicen,
sí,
oye, pues
no
ya.
No queremos afectar la investigación, como diría Laida Sansores. No queremos.
Sí,
que
ya después de cuánto tiempo, ¿no? O sea, ya después de cuánto tiempo y cuántos audios. O sea, en realidad, bueno. Y, sí, y desde
resulta
luego.
Resulta que se dio cuenta que estaba vulnerando la investigación.
Así de la nada. Y bueno, también esta situación entre ultimátums y libertarios que dicen, no, pues nosotros no recibimos ultimátums de nadie, nosotros no hacemos nada. Y el presidente que también en la mañana dice, bueno, pues al PRI no le fue tan bien, al PAN le fue mejor con estas alianzas. Así que yo me lo pensaba varias veces antes de volver a aliarme y desde la mañanera parece que ha conducido todo este proceso para llevar al puerto que quiere el presidente López Obrador este tipo de iniciativas, ¿no? Con los ministros igual les dijo, pues yo no sé por qué los escogí, creo que no escogí tan bien. Vaya, sí ha dado golpes bastante duros en estas conferencias los últimos días.
Pero le hicieron la chamba, bueno, por lo menos las tres ministras le hicieron la chapa.
Absolutamente, sí.
Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz y la esposa de su empresario favorito.
¿Del señor Riobó?
Esquivel.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, sí, de alguna manera. Y también, ¿por qué no decirlo? La verdad es que ha arremetido contra varias personas estos últimos días el presidente y a final de cuentas parece que le ha resultado la jugada, ¿no? Entre el dirigente nacional del PRI, entre los ministros, y bueno, pues parece que las cosas van como él lo necesita.
Mira,
y como
fácil.
Lo quiere.
Pongo a Laida que saque todo el mugrero de los audios.
Sí,
lo
desde
saca.
Luego, desde luego.
Le llega, como dicen, le llega el agua al cuello a Lito Moreno. Manda a Yolanda de la Torre a presentar una iniciativa como la quiere el presidente, constitucional,
sí,
para
sí,
que
sí,
la Guardia
sí, sí.
Nacional quede hasta el 2028 en las calles. Y entonces ya divido a la alianza va por México. Bueno,
sí, ya me llevó las elecciones. Vaya, un montón de cosas y al final leía por ahí. ¿Y cómo haces creer a la gente que esto no es un arreglo político? Así que bueno,
claro.
para pensarse lo que sucedió, mi querida Vero, pero hasta aquí las redes sociales.
Ahí está, es que es el tema, Luis, por supuesto.
Absolutamente.
Es el tema de la militarización de la seguridad pública en este país. Te agradezco mucho, vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. 74 días para que inicie el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Dentro de 900 euros con el mío.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, bueno, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este miércoles, mitad de semana, 7 de septiembre y mucha información. Iniciamos en Estados Unidos, donde este martes se retomaron clases en la primaria Robb de Uvalde, en Texas. Sí, esa en donde en mayo pasado un joven asesinó a 19 niños y dos profesoras. Los maestros usaron camisetas color turquesa con la leyenda «Juntos nos levantamos y juntos somos mejores». Así, desde el exterior de la escuela, guiaron a los alumnos a través de una valla recién instalada y pasaron por delante de un policía estatal situado en la entrada principal. Una gran ofrenda con muñecos de peluche, fotografías de las víctimas y cruces permanece afuera del lugar de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Y ya que andamos en territorio del vecino, el presidente Joe Biden aseguró que sería contraproducente calificar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo y pues así rechazó el pedido de Ucrania y legisladores estadounidenses. La explicación vino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien dijo que utilizar el término terrorismo no era el camino más efectivo para que Rusia se hiciera responsable de sus actos. Agregó que esa designación podría obstaculizar la entrega de ayuda a algunas zonas de Ucrania devastadas por la guerra o evitar que grupos de ayuda y empresas participen en un acuerdo negociado por Naciones Unidas y Turquía para exportar los granos desde los puertos ucranianos bloqueados. Y es que una etiqueta de Estado patrocinador de terrorismo por parte de Estados Unidos tiene un fuerte impacto, pues muchas empresas y bancos no estarían dispuestos a correr el riesgo de acciones legales por parte de fiscales estadounidenses. Hasta ahora, la Unión Americana solo ha calificado a 4 naciones como estados patrocinadores del terrorismo: Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba. Vamos a temas de COVID porque a nivel mundial, desde el inicio de la crisis sanitaria, se acumulan más de 602.786.000 casos confirmados y 6.481.000 personas han fallecido tras dar positivo a SARS-CoV-2. Bueno, en este contexto, ayer les contamos que China presentó su vacuna anti-COVID inhalable a través de un pulverizador y a pocas horas India también aprobó su primera vacuna nasal contra contra el coronavirus. Por ahora, la autoridad sanitaria de aquel país ha dado su aprobación para su uso de emergencia, pero todavía no ha precisado cuándo estará a disposición del público. Por cierto, la nueva versión de la vacuna de Pfizer y Moderna contra COVID-19, que apunta a hacer frente a la variante Omicron, presentada en Estados Unidos, podría aplicarse como refuerzo cada año. Este esquema daría a la vacuna contra COVID el mismo estatus que la de la gripe, que también se refuerza anualmente en temporada de invierno. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
Por la mirada global. Gracias, Mix Romero, desde Estados Unidos. Dice Vero, pues todo parece que los ministros se doblaron ante el Tlatoani. Qué tristeza. Gracias, la comunidad madrugadora, bien activa. Joshua también anda por acá. Dice, escuchándote como todos los días, ya nada más falta que nos salga un militar en los cereales, Verito. Adrián Ferrusca también anda por acá. Dice, buenos días. Dijo el invitado que Felipe Calderón empezó la guerra. Ah, caray, ¿y dónde dejan al crimen organizado? También Joshua, ya... Titi Puchal dice, Verito, hoy es el Día Internacional del Aire y de los pelirrojos. La pelirroja de Campeche tiene sin aire a Alito Moreno. Ay, Titi Puchal, desde temprano, Armando Camorra. María Asunción dice, qué tristeza ver a los militares en las calles y lo que nos espera. Paco Osma, feliz miércoles, está lloviendo acá en Pachuca. Mario Mora, buen día para todos, que sea un divertido miércoles. Pasamos la estafeta informativa, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas y hoy, mi querido Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Vero, ¿cómo amaneciste? Qué gusto escucharte.
Todo bien, todo en orden.
Qué bueno, pues al menos algo en orden en este país, mi querida Vero. Y bueno, pues ya no te lo tengo que decir, pero mitad de semana movidita, con mucha grilla política.
Intensa.
¿Y qué decirte a ti si estás ahí en primera línea en el Senado, mi querida Verito? ¿Cómo los has visto? ¿Andan más enojados que de costumbre? ¿Qué están esperando de Alito? ¿Cómo los ves?
Pues ayer fue la primer sesión formal del periodo ordinario y ve los encontronazos contra Morena por la militarización, los panistas que andan poniendo ultimátums, los priistas que a mí nadie me manda. Bueno, vaya todo. Tacubaya, tenemos de todo como en kermés.
Bueno, hablaremos de eso el día de hoy en el programa. Escucharemos a Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, previo a la postura de Alejandro Moreno, que parece que... Bueno, pues habemos alianza, pero ahora del otro lado. También trataremos de hablar con algún panista. Estará por ahí Damián Cepeda para que nos diga cómo está el ánimo en el PAN. Así que sobre la grilla en el Senado y los partidos, bueno, tendremos varias voces el día de hoy, mi querida Vero.
Sin duda es el tema y ya no nos movemos. Nos quedamos así las cosas porque la agenda está muy buena.
Así
que
es,
tengas
así
buen
es.
Miércoles, querido Javier.
Gracias, mi querida Vero. Pues estaremos al pendiente también de tu crónica legislativa, sin duda, para ver cómo pinta el día. Así que nos escuchamos, mi querida Vero. Un beso.
Con mucho gusto. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias. W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W.